partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
A Bonus Track, muchas gracias por acompañarnos un programa más. Muy bienvenido, Rodri. Walter, ¿cómo andan?
Bueno, muy bien, muchas gracias. Contentos de encontrarnos otra vez con todos ustedes. Y acá está Walter también, que supongo debe estar contento también.
Sí, re contento.
No, estoy mal, dice. Se va.
Cara, sí, te...
Vine obligado acá.
No me obligan a venir a grabar acá.
Sí, en realidad estoy esposado abajo de los pies.
Ay, está encadenado.
Bueno, está encadenado. Encepado.
Ahí está. Bueno, muy bienvenido a todos ustedes también. Que nos están acompañando a través de los distintos medios, sea la radio, sea oyéndonos o viéndonos, o mandado por WhatsApp. Hoy en día andamos por todos los medios, ¿no?
Gracias.
Así que muchas gracias también por estar de aquel lado. Gracias por los mensajes que nos han estado mandando en este tiempo también, que es lindo también. Siempre decimos, es lindo saber que están ahí. Sí. Así que, ya que hablamos de los mensajes...
Sí, pasamos el WhatsApp, que es nuestra principal vía de comunicación, porque justamente tiene eso, ¿no? De lo fácil que es comunicarse. Simplemente tenemos que estar agendados, nada más. Es el tiempo donde usted puede aprovechar. Nuestro número de WhatsApp es el siguiente. 00598-99-000-540. ¿Está? Bien fácil. 00598-99-000-540. Ahí nos agrega, le pedimos siempre que nos escriba con un BT primero o para Bonus Track, algo así, y ahí el mensaje. Y bueno, va a venir directo a nuestras manos, así después no tenemos que andar adivinando mucho qué programa escuchó, porque hay varios programas que utilizan este número de Llamada de Medianoche para estar en contacto. Pero bueno, el intercambio está fantástico, ¿no? Porque podemos enviarle el programa tal cual como usted lo está escuchando o mandarle el link para YouTube. Tal vez nos está mirando en YouTube.
También.
Así que puede comunicarse con nosotros por ahí, por Facebook. Compartimos también el programa. Bueno, hay hoy día un montón de radios que transmiten el programa de Bonus Track en horarios increíbles, ¿no?
Sí.
Increíbles. Cada radio ve el horario que más se presta,
claro,
a su público, ¿no?
Sí.
A su público. Teníamos una radio muy conocida que nos ponía el estudio de Llamada de Medianoche a las 5 de la mañana. Y bueno, uno dice, bueno, capaz que no es el horario más interesante. Bueno, para el público de esa radio decidió ponerlo en ese horario. Después lo repetían a la tarde también.
Claro.
Pero lo usaban ahí. Así que, y daba resultado, ¿no?
Teníamos
gente que nos escribía, que estaban en contacto con nosotros.
Bueno.
Así que, y los que están escuchando, bueno, nos mandan un WhatsApp o entran, por ejemplo, en la página web de Llamada de Medianoche. Aprovecho ya, pasamos todos los todas las promociones posibles antes de comenzar el programa. Porque la página web es de Llamada es llamadaweb.org, ¿sí?
Bien,
la que tiene Walter en su hombro, ahí está, llamadaweb.org.
Y Valeria también.
Org. Valeria también, exacto. En los dos brazos, además.
Sí, sí.
Es fácil de entrar y hay mucho material para buscar. Están nuestros programas, pueden escucharlos.
Está la revista semanal.
Sí, la revista semanal que analiza temas de actualidad y le damos un enfoque bíblico, ¿no? Hay todos los viernes hay una revista especial para escuchar, programa cortito, 28 minutos, que es una buena compañía y bueno, uno se queda con una perspectiva bíblica de las cosas que vivimos también. Así que ya de paso les hacemos publicidad.
Ahí está,
ellos.
Como dice Lázaro, revuelvan en la página.
Revuelvan en la página. Inclusive lo pueden pedir y les llega por WhatsApp.
Exacto.
A mí me llega por el WhatsApp todos los viernes, gracias a Dios.
Exactamente. Lo pueden recibir por ahí. O los programas de estudios bíblicos ofrecemos incluso el texto, ¿no?
Bien.
A veces está bueno también tener el texto
escrito. Para poder estudiar
o algo que se perdieron. O, por ejemplo, algunas cosas que nos ha pasado con los programas de estudios bíblicos, que son series largas,
sí.
Claro.
Series de varios programas, y bueno, uno en un momento no puede estar siempre todos los días frente a la radio escuchando ese programa, capaz que justo estuvo distraído en ese momento, se lo perdió, y bueno, a nosotros nos pasa lo mismo con algunas series, ¿no?
que hemos
comenzado con Walter,
sí, sobre todo conmigo,
que es nuestro fanático de las
series.
Le encanta hacer serie de programas, si usted escuchó, por ejemplo, lo que venimos hablando acerca de Judas y no pudo escuchar toda la serie, bueno, nos la pide, nosotros le mandamos el audio por WhatsApp también, para que no se pierda nada. Hablando de Judas, como que seguimos hoy también.
Sí, seguimos con Judas, también Judas, conocida como los Hechos de los Apóstatas.
Vamos a
acostumbrar. En vez de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstatas.
Exacto. Perfecto.
Así lo dicen algunos hermanos que estudian, ¿no? Exacto. No es mía la edad, no es...
Se lo perdonamos.
Marca registrada.
Perfecto.
Bien, pero... así que bueno, vamos a ello entonces.
Sí, ahí vamos acá.
Prendiendo nuestras Biblias.
Sí. Nosotros hoy estuvimos arrancando ahí con Judas, viendo algunas características de Judas, ¿no? Uh-huh. Acerca de, bueno, ¿quién era, no? Que era hermano del Señor, hermano de sangre, medio hermano del Señor, ¿no? Porque el papá no era el mismo, el papá del Señor, uh-huh. Jesucristo es Dios, y el papá de Judas y de Jacobo, del otro también, era José.
José. Bueno, ¿sí? Ya estoy acá,
Judas. Muy bien. Habíamos empezado ahí a hablar acerca de, bueno, de algunas falsas doctrinas y falsos maestros, ¿no? Y vamos a volver a arrancar con el 3 para que así nos ponemos en situación.
Bueno.
Capaz que lee uno de ustedes para no armar lío con tantas versiones, bueno, ¿no? ¿Cómo ¿qué no? les parece?
¿O qué versión tenés?
Yo estoy con la Santa 60.
Bueno, yo tengo la NTV. Yo les leo. Decime, sí. ¿dónde sí, voy? No,
yo del 3,
la misma y ya está.
Del 3 ahí, vamos hasta el 7 por ahora.
El
7.
Bueno, sí. Dice el Judas... No tenemos que decir capítulo porque tiene un solo capítulo.
Exacto.
Pero Judas, el versículo 3 dice así: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, y ahí es lo que me acuerdo que hablábamos en los programas anteriores, iba a hablar de este tema, pero sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe de Dios. Para que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez para siempre a su pueblo santo. El 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Versículo 5. Aunque ustedes ya saben estas cosas, yo igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les ruego por los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad de Dios, les puso, sino abandonaron el lugar al que pertenecen. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera el gran juicio. ¿Y el 7 leemos también?
Sí, por favor.
Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales están llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios.
Como veíamos viendo, apóstatas, ¿no? Y ahí ahora es algo que me gustaría volver a leer, creo que lo vimos la otra vez.
A ver.
Y lo voy a leer textual. Un apóstata es una persona que profesa ser un verdadero creyente, pero que en realidad nunca ha sido regenerado. Puede ser que esté bautizado y participe de los privilegios del círculo local de la comunión, pero al cabo del tiempo abandona voluntariosamente la fe cristiana y renuncia maliciosamente al Salvador. Niega la deidad de Cristo, su obra redentora en el Calvario, su resurrección corporal u otras doctrinas fundamentales. Aquí no se trata de una mera recaída. El apóstata nunca había sido convertido. No siente ningún tipo de escrúpulos acerca de su deliberado rechazo en el único camino de salvación de Dios. Se endurece en su incredulidad y se opone tercamente al Cristo de Dios.
¿No? O sea, totalmente flechado, podríamos decir, claro. ¿No?
Sí.
Contrario a todo lo que alguna vez dijo.
Sí, y a veces nos ponemos a pensar, después de muchos años en la iglesia, de estar congregándonos, y no ha pasado con hermanos que pensábamos que eran hermanos, pero resultaron que no eran hermanos, ¿no?
Y o que, sea, no solo que deja, digamos, los caminos y empieza otra vida, sino que asevera que eso no era así.
Claro.
Bien.
Sí. Y que,
claro.
Porque digo, hermanos que hoy en día no están más, digamos,
claro,
en actividad de iglesia.
Sí, que no se congrega.
No se congrega, a ver, está todo bien, pero yo hago mi vida. No es lo mismo, por eso hacía la pregunta, no es lo mismo del que diga, no, lo que dice Dios es mentira, está mal.
Claro, sí, o irse contrario, ¿no? Porque siempre hablamos, a veces, por experiencia lo vemos en la iglesia, amigos, ¿no? Que bueno, dejan de venir a la iglesia y llenan ese lugar, entre comillas, estoy haciendo con los dedos, que ocupaba Dios con fútbol, sí, por sí. ejemplo. No, no le quemó operar al
sí,
fútbol.
Sí, o pareja, o, amigos.
O deportes, sí, sí. O playa, o lo que sea, ¿no?
O tuñar el auto. Yo
que tuñar el auto, un hobby que ahora les ocupa y están dedicados al karting, a correr en bici, no sé. Dejan ese lugar que antes usaban para servir a Dios, o como llenar ese tiempo que de desengaño que tuvieron con Dios, lo llenan con otra cosa. Pero de ahí a que te digan algo malo de Dios, o que se encuentren contigo y no quieran hablar con vos, no, realmente pasa eso. Va, ¿cómo anda la gente en la iglesia? No, Walter, medio va por ese
sí,
lado.
Sí, por eso hacía la pregunta, de marcar bien esa diferencia. Exacto. No es el que está, sino el que está mal, realmente.
La definición de apóstata es por realmente... Eso. Contrario total.
Por eso, apostasía, o sea.
Se dio vuelta.
Y en realidad lo que pasa es que nunca se convirtió, nunca fue regenerado. Claro. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Y por eso aquella parábola del trigo y la cizaña, ¿no? En la cual, bueno, el Señor en su momento va a mandar a sus ángeles a cegar la tierra y bueno.
Sacar lo que nos sirve.
Lo que Judas acá nos está hablando es que realmente debemos de enfrentar a estas personas, ¿no? Sobre todo cuando traen enseñanzas dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ¿no?
Qué difícil de identificar esto, ¿no?
Claro,
esto,
estaba pensando eso. O sea, ¿está en la iglesia?
Puede estar en la iglesia, sí.
Y estás como nosotros.
Sí, puede ser uno.
Pero está con alguna enseñanza que no corresponde.
Que no corresponde.
Está difícil de identificar, ¿no?
Sí, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y eso es una de las grandes responsabilidades, sobre todo aquellos que son pastores y ancianos, ¿no? Sí, y que están en el liderazgo, ¿no? Entonces es un cuidado también de aquellos que de repente tomamos la palabra del Señor y que nos toca compartir o enseñar, de repente de seguir la enseñanza clara, de que lo tenemos marcado,
sí,
¿no?
Sí, fiel.
Fiel, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y tratar de reconocer a esos que son contrarios a Dios, ¿no? Y que de repente de a poco van filtrando algunas cosas, ¿no?
Claro.
Muchos dicen que esta carta es otra compañera con Pedro, hablando acerca de las apóstatas, ¿no? Acerca de aquellos que querían entrar a la iglesia y bueno.
Con otras costumbres.
Con otras costumbres y bueno, y tratar de que, bueno, también los gnósticos, que Juan habla acerca de ello, de que, bueno, lo que peca es el cuerpo y no peca el alma, y el alma está reservada para la salvación, pero bueno, el cuerpo, bueno, mala suerte, ¿no?
Claro.
En la santidad queda de lado, ¿no?
Sí.
El tema de buscar, de ser santo, ¿no? Ser santo porque yo santo, buscar la santidad en la cual no verán a Dios. O sea, textos que son muy claros, nos pasamos por alto, ¿no? Y ahí Judas, lo interesante es que da una serie de cosas, ¿no? Que son mundanos, que son carnales, que son escépticos, sin ley, criticones, halagadores. Después más adelante vamos a ver que son inmorales. Tienen ciertas características, ¿no?
Bien.
Cuando alguien critica y si no tiene un sentido crítico bíblico, hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo te puedo criticar qué remera que usas. Sí, hay que usar remera rayada.
Es lo más
fácil. Delante de una cámara, ¿no? Hay que usar remera verde y lisa.
Claro. No.
O sea, si vos me decís criticamos, mira, la Biblia dice esto sobre este tema, ¿qué te parece? Y bueno, ahí hay un fundamento, hay un. Pero ahora cuando son pareceres o criticamos por criticar, es un problema, claro, ¿no?
Sí, nos estamos poniendo en otro problema.
Sí, y también sí, por ejemplo, lo hacemos para por detrás, ¿no?
Claro. Sí, pues, seguimos en otro problema que sería la murmuración.
Y después también habla de que son murmuradores, ¿no? Eso lo vemos después más adelante en el 16, ¿no?
Bien.
Y acá empieza en el 5 y dice, más quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, ¿no? Y ahí es fuerte eso, ¿no? Ahí nos lleva a un pasaje del Antiguo Testamento, que lo estoy buscando ahí en Números 13, ¿sí? La murmuración de Coré, ahí en Datán y Abimán, blasfemia de las potestades superiores, ¿no? Y ahí vemos cuando, por ejemplo, Josué y Caleb, ¿no? Van, sí, ahí en Números, son los únicos que quieren seguir la voluntad de Dios, pero hubo algunos que murmuraron, ¿no? Y ahí el Señor emitió un juicio fuerte, ¿no? Y acá vemos juicios de parte de Dios que van a venir sobre aquellos que hacen estas cosas, ¿no? Acá Judas hace tres ejemplos históricos. Y ahí yo la primera vez que le voy a decir la palabra esta, triada. Yo la primera vez que la escuché, estaba haciendo este estudio, triada, ¿no? Tres ejemplos sobre un mismo tema para ejemplificar, ¿no?
Ah, mira.
Tres grupos de algo. Entonces, claro. Vamos a ver en la carta de Judas varias triadas.
Mira, claro, primero los ángeles.
Sí.
Sodoma y Gomorra.
Sí.
Y no llegué al otro, no llegué a leer para abajo.
Pero habla de los incrédulos, los incrédulos en Israel, Sodoma y Gomorra, ahí está. Y los ángeles.
Bien.
¿Está? Entonces da tres ejemplos bien conocidos, ¿no?
Como ilustrar lo mismo.
Ilustrar lo mismo, bien, con ejemplos distintos.
Y la palabra
es... Pero el mundo, triada.
Triada.
Triada. Sí, sí, yo la tuve que googlear, buscar, me gustó eso, la triada. Es una figura o un uso literario para reafirmar algo, como diciendo tres veces sobre esto, ¿no?
Claro.
Y con tres enseñanzas de distinta índole sobre lo mismo, sobre la misma particularidad, ¿no?
Bien.
Y en las cuales los tres hubo juicios.
Bien.
Sobre tres conductas, ¿no? Y ahí la murmuración, ¿no? Entonces, cuando ustedes están murmurando, recuerden la murmuración de Egipto.
Claro.
Que hubo en Egipto cruzando el Mar Rojo, ¿no? Entonces, es un llamado de atención porque esta carta está pensada al pueblo hebreo.
El pueblo hebreo que tenía esta historia a flor de piel, ¿no?
Que tenía muy conocida, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, bueno, va este ejemplo. Ojo con murmurar contra Dios. Murmurar contra aquellos que están en autoridad también.
Claro.
Porque en ese momento, ¿contra quién murmuraron?
Sí, contra Moisés, supongo.
Contra Moisés, también contra Aarón. Contra Aarón, sí. Y bueno, y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces juzgamos demasiado rápido, ¿no? Y bueno, y a veces no le tenemos fe a Dios en ciertas áreas, ¿no?
Exacto.
Entonces tengamos cuidado, ¿sí? Ahí, además fue cortito, pues, ahí es bien cortito, ¿no? Después destruyó a los que no creyeron. Es en un solo texto, con solo hacer una memoria, recuerden esto. Yo me imagino, a nosotros nos cuesta pensar, porque yo tuve que, lo he leído varias veces, tuve que mirar acá, ¿no? Números 13, 14.
¿Cuál fue la historia?
O sea, pero para ellos es recontra vívido.
Claro.
Es como el cuentito de Caperucita Roja para los niños en otros países, claro, ¿no? O sea, en el pueblo de Israel, la historia, que no es un cuento, le es muy vívida. Entonces ese ejemplo es claro, ¿no? Después en el 7, Sodoma y Gomorra.
Bien.
Que lo conocemos, ¿no?
Otra historia importante.
Y hasta la conoce la gente no común, que no es cristiana. Sí. Se conoce como Sodoma y Gomorra, como un lugar de perversión, un lugar en el cual cayó un juicio de Dios, ¿no? Y ahí, bueno, el juicio era la inmoralidad.
Uh-huh.
¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros con la moralidad no le damos la importancia que tiene. Los cristianos, ¿no? No deberíamos tener cuidado con las cosas inmorales. El mundo que nos rodea cada vez está más inmoral.
Uh-huh.
Está más sexualizado.
Sí.
Está muy sexualizado. Hasta los pobres niños reciben mucha información. Hasta bailes sexualizados.
Uh-huh.
Y entonces, ¿cómo nos tenemos que cuidar de que eso no permee en nosotros, ¿no? Y no nos pase como a Lot, que terminamos dentro de Sodoma y Gomorra y lo que pasó con sus hijas, ¿no? De la otra vuelta habíamos comentado algo.
Habíamos dicho
alguna cosa así, pero está. Por eso volví, porque no fuimos muy, muy profundo. Pero me gustaba eso de pensar, ¿no? De que tenemos que tener cuidado cuando en nuestra sociedad, nosotros ya no vivimos en Sodoma y Gomorra, como quien dice, no tenemos cómo escapar. Este mundo nos ha cercado, estamos cercados, no podemos vivir tampoco en un monacato, en un monasterio.
No.
Entonces.
No va a funcionar.
Entonces tenemos que cuidarnos de lo más posible, estar atentos, ¿no? A que no nos permee esa inmoralidad del mundo.
Sí, sí.
¿No? En la cual hay juicio. Ahí en juicio en Génesis 19, ¿no? Hay un juicio claro, ¿no? Y después viene ahí algo interesante. Después de Sodoma dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de potestades superiores, ¿no?
Casi nada.
Sí. Sí. Uh-huh. Y después dice, pero hablando acerca de una rebelión que hubo ahí en Génesis 6, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
No importa el tema que hablen, está todo mal.
Sí, bien. Soñadores que mancillan la carne. Son unos textos, a ver cómo lo dicen.
¿Dónde estás exacto?
Estaría en el 8.
Perfecto. Me fui hasta el final con el arcángel Miguel. De esta misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños.
Sí.
Y ahí dice, lleva una vida inmoral, desafía la autoridad, se burlan de los seres sobrenaturales.
Sí. A veces sabemos que pasa esto dentro de nuestras iglesias, en las iglesias a veces, ¿no? Hay que hablan de cosas que de repente la Biblia no dice nada, ¿no? Hace un silencio absoluto, ¿no?
O se saca una conclusión equivocada, ¿no? Que eso también pasa.
Sí, sí.
De un texto, sacar una... Esta mañana estaba leyendo este momento donde Jacob pelea con el ángel, ¿no?
Ah, yo hace poquito lo leí.
De esto he escuchado 108.000 versiones, 108.000 ángulos. Es como la historia del hijo pródigo, ¿no? Sí. Uno la ve del lado del hijo pródigo, la ve del padre del pródigo, del hermano, de los chanchos que se le comían la comida. Y esto también, he escuchado historias del lado de Jacob, del lado del ángel, del lado de la piedra que estaba ahí, no sé, de todo, y vos decís, cuidado, cuidado con esto.
Sí, sí. Bueno, como les decía, ahora arrancamos con otra tríada, en este 8, ¿no?
Vamos al 8.
Y cuando estábamos hablando, no obstante, y ahí vamos a ver el camino del camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré.
Bien. Con esto de llevar la vida inmoral, desafiar la autoridad y se burlan.
Sí, después seguimos con el 8 y 9, ¿no?
Vale.
Y después dice, muestran arrogancia, impresionan hablando cosas grandes y elevadas sin darse cuenta de que no entienden, ¿no? Y están mareados con sus visiones de soñadores. Se descarrilan, enseñando ciencias angelicales, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros, la Biblia calla, o sea, no podemos hacer cosas que... La Biblia se calla, ese silencio, y hay gente que, yo no creo que lo hagan de mala gana, vamos a decir, sino con un buen sentido de querer ayudar, pero yo alguna vez he visto mapas angelicales y demoníacos.
¿No? Claro. He escuchado también de esto.
Sí. Y yo me acuerdo haber leído algún libro de esos, porque fueron los primeros que me llegaron cuando yo me convertí. Y
sonaba raro esto, ¿no?
Sí, y claro, o sea, pero había, ¿no? Bueno, en tal región está tal demonio, y en tal región está tal demonio, y está el arcángel Miguel, que se encarga de Medio Oriente, Israel, y no sé. Y tremendo. Todas esas cosas, ¿no?
Tremendo. Si no está la Biblia.
Sí, es muy difícil, ¿no? O sea, sabemos que estamos en una lucha contra sangre,
no lo discutimos, ¿no? Pero huestes angelicales, que huestes celestiales, todo
eso. Pero si el Señor no nos dijo, miren que este es el que está acá, porque no importa. Porque Cristo tuvo la victoria, o sea, nosotros no vamos a tener victoria, o sea, ellos fueron despojados, en la cruz del Calvario, ¿no? Puestos
sí,
allí.
Sí, estamos, y no estamos diciendo, esto de los demonios. Sí entendemos que hay demonios que están oprimiendo a los cristianos, que quieren gobernar tu vida, que te están tirando tentaciones.
Sí, todo lo que vos digas, todo lo que quieras.
Está bien, pero estamos de ahí armar un plan donde uno dice, bueno, por esta área se mueve este demonio y...
No, sí, y ha pasado, y yo he escuchado alguna vez de que han ido a atar al hombre fuerte de Montevideo, y como un amigo mío, no lo voy a nombrar ahora porque no le pregunté, me dice...
Igual ya sé quién es tu amigo y lo dice por todos lados, no te preocupes, pero dale.
Lo ataron con piolín. Lo ataron con un piolín porque está otra vez desatado, y mira todo el lío que hay en el mundo, ¿no? O sea,
se les escapa.
Dice. Se les escapa, ¿no? Y ¿para qué voy a ir al Cerro Montevideo si puedo orar en mi casa, ¿no? Pero bueno,
No está mal juntarse a orar, no está mal.
Sí, no.
No va por ese lado.
No va por ese lado.
Por esa tendencia a cosas que...
A querer atar al hombre fuerte, o sea, nosotros nos mandaron a vestirnos con toda la armadura de Dios, ¿no?
Y resistirlo.
Firmes, estás firme, se repite dos veces, ¿no? De firmes, están ahí. Tener la palabra firme ahí es firme cuando el contendiente lo estaba en el piso, tenías el pie en el cuello. O sea, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Por nosotros, o porque hacemos una estrategia con un plan, o porque conocemos quién es el que va acá o allá. Entonces, cuidado con esas cosas, ¿no? Tengamos uh-huh. que tener cuidado. Ya en esa época se ve que había estos problemas.
Y siempre, sí. No, siempre los hubo.
Sí, y siempre hubo acerca algo. Es una realidad que el tema de Los Ángeles llama la atención, claro. ¿no? Porque nosotros desconocemos totalmente lo muy poco que dice la Biblia.
Sí, o sea, y es un poco el corazón del hombre también, ¿no? Sí. Porque vos lees la historia más loca que se te puede ocurrir en la Biblia de cómo Dios salvó al pueblo, cómo Dios salvó a un hombre. Y en un poco tiempo le erró, pero así hacemos nosotros también.
Sí, no, volvamos a Noé, ¿no? Pregonero de justicia 120 años, después plantó una viña y se armó lío.
Eso, ahí está. Eso hace poquito. De eso te iba a decir justo, estaba pensando. O sea, al poco tiempo de salir, de haber sobrevivido él y su familia en el mundo entero, plantó una viña y se tomó unos vinos.
Y se armó lío después.
Se armó lío, se embriagó. Voy a decir, pero Noé, acabas de... O sea, ¿cuánto dura una viña en crecer? Bueno, unos añitos atrás, pero hace poquito.
Y Dios lo escogió por su manera de ser. Y después estuvo 120 años construyendo un arco. Pregonero de justicia, dice Dios de él. En hebreo, ¿no? Pregonero de justicia. O sea, ¿quién nos...? O me gustaría que me dijeran pregonero de justicia, ¿no? O sea... de salvación.
Entonces ahí ves un poco eso del corazón del hombre, ¿no?
Que nos cuesta.
Enseguida se
desvían.
Se desvía rápido.
Nos desviamos rápido. Es muy fácil que nos desviemos, ¿no? Y por eso hay que estar así.
Por eso Dios nos manda a estar con la armadura y firme.
Exactamente.
Atentos.
Y atentos, muy atentos.
Walter, vamos a tener que ir terminando porque se nos acaba el tiempo en el programa de hoy.
Pero en la próxima seguimos con la próxima triada. Pero tengamos estas cosas en cuenta, ¿no? De que Judas habla cosas difíciles, ¿no? Hay que entender que hablaba para gente de su entorno, de su momento. Después vamos a ver que también habla sobre algunos textos de algunos libros escritos que se ve que estaban, que estaban ahí en la vuelta y que la gente los usaba.
Claro.
Se ve. Entonces también los usa. Después voy a hablar un poquito sobre ese tema, algunas cosas que me han ayudado a entender, porque de repente ves el libro de Enoch, la profecía de Enoch, ¿qué son?
Lo refrescamos en el próximo.
Pero después para la próxima lo estaremos viendo, si Dios quiere.
Bien, quédense atentos.
Hay material, ¿eh? Hay
sí,
material.
Sí, así sabemos bien de qué nos estaba hablando Judas.
Decimos el WhatsApp y cortamos el programa de hoy. Bueno, es 00598-000-540, 00598-99-000-540. Me había olvidado el 99 al principio. Uh-huh. Nos vamos, amigos. Seguimos en contacto a través de nuestro WhatsApp.
Sí. ¿Sí?
Chao, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Walter Arbildi y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.